Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:05 PM, estas son las noticias de Colombia y el mundo. Atención, que como lo señalábamos hace unos minutos, un juez de Miami otorgó la libertad bajo fianza a Andrés Felipe Arias. Esto se da justo cuando el expresidente Álvaro Uribe viajó a Estados Unidos para declarar en el caso que se adelantaba contra el exministro de Agricultura. ¿Qué dicen desde el Centro Democrático, María Camila Correa?
Para el Centro Democrático es una gran noticia, según han dicho varios militantes. Para el director de la colectividad, Oscar Iván Zuluaga, es un triunfo para la defensa de Arias y también para quienes siguen creyendo en su inocencia.
Puede tener consecuencias en lo que es el juicio por extradición, y eso nos da una luz de esperanza para que Andrés Felipe pueda seguir adelante sus procesos de solicitud de asilo en los Estados Unidos y pueda continuar su vida en compañía de su esposa, de sus hijos, de su familia, y esto pues sería un gran alivio para todos y nos daría toda la tranquilidad.
El senador del uribismo, Iván Duque, dijo que se han visto relaciones incestuosas entre órganos judiciales que se han visto presionados por el gobierno. María Camila Correa, Blu Radio.
María Camila, gracias. 6:06 PM. Por otro lado, fue condenado por triple homicidio el exgobernador de La Guajira, bastante polémico, Juan Francisco Gómez, conocido con el alias de Kiko Gómez. Luz Karen Mortá.
Pasaron 3 años del proceso judicial y un juez especializado de Bogotá acaba de emitir fallo condenatorio contra el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Herchar, por el delito de homicidio. Se le acusa de la muerte de Henry Ustaris, esposo de las alcaldesas de Barranca, Yandra Brito y Wilfrido Fonseca, ocurrido en abril de 2008. Yandra Cecilia Brito denunció en julio del 2008 ante el CTI de la Fiscalía que el autor de la muerte de su esposo y el escolta era el exgobernador Juan Francisco Gómez. Pero el 28 de agosto de 2012, Yandra Brito también fue asesinada con una ráfaga de fusil en el barrio Tapurí de Valledupar. Alias Kiko Gómez está acusado por la Fiscalía de ordenar el crimen de esas 3 personas. En los alegatos de conclusión, el fiscal del caso manifestó que existen suficientes elementos materiales de prueba, entre testimonios y documentos, que dejan entrever la participación en el plan para asesinar a la mandataria, a su esposo y a la escolta. Por estos hechos, el exgobernador de La Guajira deberá responder por los delitos de homicidio agravado en calidad de terminador, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Podría ser condenado a 40 años de prisión. Luz Karim Hurtado, Blu Radio.
Luz Karime, gracias. El Consejo Permanente de la OEA debatirá mañana sobre el nuevo acuerdo entre el gobierno y las FARC. Entre tanto, Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno, reconoció entre los empresarios que el cese al fuego sigue siendo frágil. Marcela Vargas.
Según el presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, el gobierno, a través de su jefe negociador del acuerdo con las FARC, Humberto de la Calle Lombana, ha reconocido que hay debilidades que podrían estar presentándose si se le da más largas a la implementación del acuerdo de paz.
De la necesidad de avanzar con celeridad, sin precipitud, por supuesto, puso de presente la fragilidad de la situación en que se encuentra la guerrilla. Y en ese contexto explicó el lamentable hecho de la muerte de 2 guerrilleros ocurrida en el departamento de Bolívar hace 2 días. Señaló que hay versiones encontradas sobre eso. No tomó posición respecto de quién pudo haber sido el responsable.
El presidente de Fasecolda agregó que el Consejo Gremial comparte la necesidad de que se avance en un acuerdo de paz con prontitud, aunque no haya una posición unificada del gremio. Marcela Vargas, Blu Radio.
Marcela, gracias. Son las 6:08 PM. En medio de la grave crisis por la que atraviesa el proceso de paz con el ELN, alias a Pablo Beltrán, negociador de esa guerrilla, volvió a poner el dedo en la llaga. Eso luego de decir que en Chocó nadie reclama al excongresista Odín Sánchez, secuestrado desde hace más de 6 meses por esa guerrilla justamente. Jorge Herrera.
Buenas tardes. El integrante de la mesa de paz del ELN, alias Pablo Beltrán, en una entrevista al portal Verdad Abierta, dice que al excongresista Odín Sánchez, que permanece en poder de esa guerrilla, nadie lo reclama en el Chocó. Dice que el gobierno nacional tiene un método perverso, que cada vez que se acuerda iniciar las conversaciones, llevan a la mesa nuevas exigencias. Insistió que Odín Sánchez será liberado hasta que salgan los 2 indultados que ellos piden como condición para el inicio de los diálogos. Beltrán dijo que si se trata de acciones humanitarias y que se acabe el conflicto, lo importante es pactar un cese bilateral. Sobre el jefe negociador, Juan Camilo Restrepo, Beltrán dijo que no ha querido ir a la mesa. Beltrán señaló que esa guerrilla ha crecido un poco, pero que para ellos es mejor tener una fuerza mediana y pequeña, pero efectiva. Y finalmente dijo que espera que, cerrado el proceso de La Habana con las FARC, el gobierno cumpla los acuerdos que ha hecho. Jorge Herrera, Blue Radio.
Jorge, gracias. Y a propósito del tema de paz, sigue siendo pues bastante polémica y delicada la situación que está ocurriendo en varias zonas del país en materia de violencia. Esto luego que se alertara sobre la fragilidad del cese al fuego con las FARC. Las últimas situaciones se han presentado en Tumaco. ¿Qué información tenemos, María Camila Díaz?
Pues mire, en el hecho se presentaron, según testigos y fuentes autorizadas del gobierno, organismos de seguridad departamentales en zona rural de Tumaco, Nariño, hace algunos días. Un hombre identificado como Jason Segura Palacios y conocido como alias Don Ye era uno de los jefes de esta sanguinaria columna Daniel Aldana de las FARC. Lo señalan de ser el responsable del negocio de la droga en el sur del país. Las fuentes consultadas por Blue Radio dicen además que él no estaba interesado en ser parte del acuerdo de paz. Por eso las FARC lo citaron para que entregara sus armas en un caserío del municipio de Francisco Pizarro en Nariño. Blue Radio pudo hablar con un testigo presencial que pidió la reserva de su identidad y reveló que alias Don Ye llegó a la cita con 30 líderes de juntas de acción comunal de Tumaco y de un momento a otro comenzó una balacera. Eso fue lo que relató.
Don Ye les dijo que él iba a entregar las armas y no aceptaron, sino que comenzaron a disparar. Lo estaban acusando de 17 muertes y también lo estaban acusando que ya tenía circular roja.
Ese mismo testigo le contó a las autoridades y a Blue Radio que tres personas resultaron heridas, entre ellas dos civiles y alias Don Ye, quien aparentemente fue llevado a otro lugar en donde fue asesinado, al parecer por sus propios compañeros de las FARC.
Peter iba mandado por el comandante Romaña, por el comandante Gustavo, y que eso era conjuntamente con el gobierno nacional, con la fuerza pública.
Blue Radio conoció además que Henry Castellanos, alias Romaña, viajó a Tumaco en días pasados para hacerse cargo de estas nuevas disidencias como las que comandaba alias Don Ye. María Camila Díaz, Blue Radio.
María Camila, gracias. Son las 6:12 en el mundo. Es noticia Venezuela. Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, denunció hostigamiento y abuso por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Eso luego de que, sin razón, el vuelo donde pensaba trasladarse hacia Ecuador fuera retenido. Rafael Garrido en Caracas.
Luego de la retención que fuera objeto, Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, por autoridades civiles en el aeropuerto de Barquisimeto, declaró a TV Venezuela que el gobierno no permite producir a las empresas por falta de materia prima y divisas.
Creo que es parte del hostigamiento y la persecución, quiero dejarlo muy claro. Tenemos 6 días con las plantas de harina precocida, de maíz, de harina pan y de mazorca en Cumaná, paradas por falta de materia prima. El Estado venezolano ha paralizado por falta de acceso a materia prima a la industria nacional de harinas precocidas de maíz. Es algo insólito.
Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, se preguntó hasta cuándo la destrucción del aparato productivo del país por parte del gobierno venezolano. Asegura que en los próximos meses más de 6.000 personas pudieran perder sus empleos. Desde Caracas, Rafael Garrido, Blue Radio.
Esta noche se define el campeón de la Copa Águila. Las nóminas, Pablo Ríos.
Wilson, muy buenas tardes. Ya en menos de una hora se jugará este partido, que tendrá transmisión de Blue Radio desde las 7:00 p.m. en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Junior, ya con su formación confirmada, irá con Sebastián Viera en el arco, Iván Vélez, David Balanta, Alexis Pérez y Juan Guillermo Carachito Domínguez. En el medio campo, Luis Narváez, Enrique Serge, Sebastián Hernández, Vladimir Hernández y adelante Michael Rangel, junto a Jorge Aguirre. Por su parte, Nacional tendrá a Franco Armani como arquero. En la defensa, Mateus Uribe, Felipe Aguilar, Alexis Enríquez y Farid Díaz. En el medio campo, Diego Arias, Juan Pablo Nieto y Magnelli Torres. Y adelante, Orlando Berrío, Andrés Felipe Ibargüen y Miguel Ángel Borja. Pablo Ríos González, Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6:14 p.m. La alcaldía de Bogotá advirtió que una serie de fallos judiciales han impedido que se instalen bloqueadores de señal de celular en las cárceles de la ciudad. Por eso están disparadas las llamadas extorsivas. David Gallego.
Ante el aumento de los casos de extorsión que se han venido realizando en la capital de la República, en donde los mismos presos de las cárceles están liderando este delito llamando a sus víctimas, el secretario de Seguridad del Distrito, Daniel Mejía, pidió mayores controles en los centros carcelarios. Lamentó que aún no se hayan implementado los bloqueadores de señal en algunas cárceles debido a varias tutelas que se los han impedido.
Un tema es los bloqueadores de señal. Es un tema que en muchos casos no ha sido posible sostener. Muchas de estas llamadas de extorsión, de llamadas millonarias, tratando de agarrar personas incautas que caen en esta trampa, no se ha logrado hacer el bloqueo de señal. Por tutelas o por problemas internos o por las mismas presiones de los mismos familiares o los abogados de los reclusos que no permiten hacer esto.
Según Mejía, las cárceles de La Picota, La Modelo y El Buen Pastor son los centros penitenciarios en Bogotá donde más se realizan llamadas extorsivas. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
David, gracias. Y los embarazos adolescentes están disparados en la sabana de Bogotá. Catalina Vargas.
Entre 2014 y 2015 se presentaron más de 2.400 casos de niñas entre los 15 y 19 años y se registraron 44 nacimientos cuyas madres eran niñas que tenían entre 10 y 14 años, lo cual para los expertos es un delito. Precisamente en estas edades, los municipios más afectados fueron Zipaquirá con 16 casos en los dos últimos años, Chía con 9 y Tocancipá con 7 embarazos, de acuerdo con cifras del Observatorio Sabana Centro Cómo Vamos de la Universidad de la Sabana. Con relación a los embarazos adolescentes de niñas entre los 15 y 19 años, entre 2014 y 2015, Zipaquirá registró 705 casos, Chía 513, Cajicá 266, Tocancipá 202 y Tenjo 123. Catalina Vargas, Blue Radio.
Catalina, gracias. Son las 6 de la tarde, 16 minutos. Todo en noticias. Más información en blueradio.com. Recuerden seguirnos en Twitter en @BlueRadio. Sigan con Voz Popular.